puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad.
Ya comienza Recordando Vivencias, voces de mujeres que en su andar hacen historia en la Patagonia. Aquí, en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal desde Castaner. En el encuentro de hoy tenemos en el estudio a Azucena Olmos, licenciada en Trabajo Social, una compañera que hace años que nos conocemos, así que me da mucho placer que estés aquí y que hayas aceptado la entrevista, Azucena. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Carmen, buenas tardes. Mucho gusto de estar contigo. Y sí, siempre es bueno como tomar contacto con quienes hemos estado en una trayectoria de vida personal, comunitaria, institucional, social, empezando a levantar un velo respecto en mi caso fue a partir de haber empezado a trabajar en el año 87 en un primer equipo interdisciplinario cuando volvimos a la democracia y era posible abordar la violencia contra las mujeres. Pensando en términos de aquellos años, era en el 87, ¿no? Con el gobierno de Alfonsín, donde se creó el primer mecanismo institucional para todas las cuestiones vinculadas al avance de las mujeres en términos de derechos y de espacios. Y allí fue cuando se crea la Subsecretaría de las Mujeres a nivel nacional y se trabaja en el primer programa nacional de prevención de la violencia doméstica. Temas, y además como mujeres que se nuclearon en ese organismo, pero mujeres que provenían de organizaciones no gubernamentales que habían tenido la oportunidad de estar en contacto con mujeres de otros países donde ya el estudio de las mujeres se incorporaba en los ambientes académicos, en grupos de mujeres de organizaciones que empezaban a tomar temas de aquello que a nivel internacional, con las diversas olas del feminismo, venían las mujeres poniendo en la agenda pública, ¿no? Así que eso fue muy interesante, ya que uno de estos cuestiones era la violencia contra las mujeres. Así que así es como nos iniciamos junto a dos compañeras más, Natalia Capelino, psicóloga, Narita Osés, abogada, conformando aquel primer equipo interdisciplinario que empezamos a trabajar una asistencia, un acompañamiento y aprendiendo con ellas, porque si bien uno tenía todo el aporte que nos hacían algunos profesionales que ya venían trabajando estas problemáticas y que se habían formado fuera del país y haciendo experiencia en el propio, en nuestro país, bueno, eran como nuestros guías. Y fue así como nos iniciamos, incluso como rompiendo con algunas rutinas institucionales, buscando los abordajes grupales, ¿no? Con mujeres y después fue con los niños que acompañaban a sus mamás o a las mujeres al espacio de los grupos de ayuda mutua y después años más adelante los grupos para varones para trabajar en sus que los varones trabajar en hacerse responsable de sus comportamientos violentos, en el ejercicio de la violencia. Bueno, y así fue como llegamos hasta estos días donde, bueno, ya, si bien hay mucha legislación, que es importante la legislación, pero también es importante que eso tenga como contrapartida políticas públicas. Y que tienen políticas públicas que, bueno, según las autoridades políticas del momento, en diferentes momentos, o levantan, reconocen el valor de la continuidad y otras veces no. Y bueno, entonces como estos avances y retrocesos.
¿Hubo alguna situación en especial que a vos te motivó para involucrarte con estos temas?
En realidad fue una situación que había en el espacio laboral en el que yo estaba. Cuando en el 87 nos llama una mujer que era muy reconocida en el espacio de las políticas públicas, porque Zulma Giordano de Nogués, que era como una de las primeras funcionarias así en alto cargo, que era el de una subsecretaría de la mujer, del menor, la mujer y la familia, como todos conceptualizaciones o nombres que después hemos deconstruido, se ha cambiado. Pero porque ella tomó contacto con Zita Montes de Oca, quien fue la primera subsecretaria de la subsecretaría de las mujeres a nivel nacional, para empezar a trabajar justamente esta temática en las provincias. Y yo estaba trabajando en un área, en equipos técnicos que tenía la provincia en educación, que era el centro de atención y de asistencia y ayuda al escolar, a los niños en las escuelas. Eran equipos técnicos donde había psicólogas, psicopedagogas, trabajadoras sociales, maestras, fonoaudiólogas, eran equipos, pero que además los equipos técnicos trabajaban con un director que fue una persona muy reconocida en Neuquén, que fue Lino Guevara, un psiquiatra muy reconocido por su trabajo, quien era el director, digamos, que conducía un poco la formación de los profesionales, ¿no? Y trabajábamos por áreas profesionales, o sea, y luego teníamos espacios de trabajo interáreas, digamos, porque, bueno, muchos de los problemas de aprendizaje y conducta por los cuales nos demandaban los docentes en las escuelas se trabajaban así, de esta forma, con la mirada enriquecida, digamos, por las distintas formaciones disciplinares, ¿no? Y, bueno, de hecho, en el caso de las que éramos trabajadoras sociales del COAE, trabajamos en sistematizar y denominar, nombrar problemas que veíamos en nuestras intervenciones en las escuelas. Y incluso allí, me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en ese espacio, ya estaban trabajando las chicas, a las colegas, diseño de un programa sobre que en el trabajo con los adolescentes en el último año de los secundarios, como hacer pensar si había escuelas lo que le ofrecía el Ministerio de Educación o el Consejo de Educación para mujeres, solo para mujeres y otros para varones, ¿no? Por ejemplo, el caso de las dos, tres escuelas que había, al menos en Neuquén Capital, de las escuelas técnicas. Entonces, como empezando a cuestionar y a preguntar si las chicas no tenían ganas de estudiar aquello que se enseñaba en las escuelas técnicas. Y bueno, y muchas de ellas decían que sí, pero bueno, como que eso era solo para varones. Y ahí, como que ese fue como un primer trabajo interesante acerca de cómo estábamos respondiendo a estereotipos, los estereotipos de género, y empezar a mirar y a deconstruir, digamos, una palabra que usamos tanto ahora, como empezar a poner en cuestión esto, ¿no? Y eso fue un trabajo muy interesante. Y bueno, y por eso empecé de esta manera, ya desde, porque ese lugar donde yo estaba, ese el centro de atención de ayuda escolar, era como un organismo muy muy de avanzada, y siempre este tema de que a veces las políticas públicas no tienen continuidad, no tienen, les falta, digamos, esa continuidad y esa sistematización, y en todo caso evaluación, si vale o no vale que continúe, o por dónde hay que mejorar o ampliar o fortalecer. Bueno, el tema es que se fue desarmando ese organismo, y allí Zulma de Nogués, que estaba con esto de lo que se había creado a nivel nacional, del Programa Nacional de Prevención de la Violencia Doméstica, nos llamó a algunas profesionales, y bueno, para integrar un equipo, para que ella pudiera articular con Nación y traer esta política pública nacional para empezar a abordar el Neuquén. Y así fue que Natalia dijo que sí, Natalia Capelino, y yo también dije que sí, y la que se integraba ya no venía había terminado de estudiar su carrera de abogada y estaba buscando su inclusión laboral en Neuquén, que es Nara Osés, y así fue que se conformó este primer equipo.
Fue revolucionario para la época.
Y nos conformamos.
Y en el hacer, sí, fueron aprendiendo, sí, en el hacer, sí, y en el andar.
Totalmente.
Sí, sin una cosa sistematizada, ni tan académica tampoco, sino...
Yo digo, con mucha responsabilidad en lo que abordábamos, porque, por ejemplo, en el caso del COAE, entre las colegas se elaboraron, digamos, y se puso nombre y se sintetizó cuáles eran los problemas por los cuales las escuelas nos demandaban. Entonces, los problemas sociales, así que nombramos los problemas, todas esas cosas que después se pierden, una pena. Pero, y a partir de eso es que después se trabajaron estrategias de intervención, y fue saliendo este programa que te digo era la orientación vocacional, uh-huh, para las varones y mujeres.
Para varones, ¿no?
Pero ya repensando si realmente no querían ellos, los varones, hacer otra cosa distinta, y las mujeres, por ejemplo, acceder a lo que les brindaban las escuelas técnicas, que en aquel momento era solo para varones.
Qué fuerte que es la tarea docente en esta provincia. Cómo se nota que es fundante, que es en tantos temas, ¿no?
Bueno, y es fundante. Cuando estaba en el COAE, fue la época en que se trabajó, se construyó las bases curriculares del Plan Provincial de Educación.
Era una maravilla.
Como tiempos tan dinámicos y de tanta participación y de tanta construcción. Yo sentía en todos esos años como que teníamos la oportunidad, los agentes del Estado, construyendo un Estado, construyendo un contenido.
Como hasta con una identidad propia, ¿no?
Sí, lo hemos sentido, decíamos, bueno, acá, y que tal vez que nos... No que nos permitieran, sino que, claro, era todo tan... se estaba construyendo. Y tal vez desde esa motivación, desde esos intereses, bueno, pudimos hacerlo y ponerlo en marcha y accionar.
Y en las escuelas, cuando ustedes, aparte de esto de lo curricular, vos me dijiste al principio que ustedes intervenían en las escuelas. ¿Y cuáles eran las intervenciones que hacían? Asociado al tema de que después deriva en el servicio de violencia doméstica, la creación del servicio...
Ah, claro, porque...
¿Qué era lo que pasaba que requería de que ustedes intervinieran?
Después, ya después, cuando estábamos, cuando conformamos, uh-huh, se conformó el el servicio asistencial, la asistencia era asistencia y prevención a las mujeres maltratadas. Ya cuando se conformó el equipo, al comienzo era el trabajo, la demanda que recibíamos, pero después en las escuelas la demanda era ir a, digamos, a trabajar en la sensibilización. Todo el mundo estábamos nosotros también aprendiendo, porque el tema de la violencia dentro de la familia se veía mucho, pero como consecuencia del alcoholismo, y no como un problema que tenía otra identidad, ¿no? Que tenía otra configuración que venía desde que las consecuencias, no las consecuencias, sino la violencia venía de
desde lo patriarcal,
desde
la
cultura patriarcal, digamos. Entonces, y eso costó bastante, porque había que romper muchos mitos, prejuicios, y un mito era esto: golpea porque es alcohólico. Y después fuimos trabajando y aprendiendo que eran dos problemas diferentes, que el alcohol potenciaba la violencia.
La violencia, claro.
Y de hecho, en ese momento también había en el hospital un servicio de alcoholismo donde trabajaban con las personas que tenían, digamos, estos problemas de alcoholismo. Y bueno, y había también un equipo y también articulábamos con ellos para que tal vez un primer tiempo fueran a ese grupo de Alcohólicos Anónimos y después, o al grupo de alcoholismo que tenía el hospital, o por afuera estaba ya después el Alcohólicos Anónimos, que venía desde, parece que estaba en Don Bosco, creo que hacían la reunión. Pero bueno, como esto, ¿no? También empezar a romper ese mito, es decir, la violencia es porque los hombres se alcoholizan. Y no, hay alcoholistas que se duermen y otros que es como, bueno, el momento de la descarga de la violencia.
Sí,
¿no?
Sí, que se rompe la barrera.
Bueno, los frenos inhibitorios, claro. Sí. Y eso fue, bueno, era muy fuerte las creencias y los mitos, muy fuerte. Como por ejemplo las cuestiones vinculadas a que eran problemas del hogar o problemas privados y que no tenían que aventarse afuera, ¿no? Que no tenían que... es ahí la cuestión de la privacidad, ¿no? De la privacidad del hogar. Como tiempos todavía en que la familia, había una idea de la familia, que en la familia pasaba todo lo que pasaba era bueno, ¿no? Como una idea de lo, una familia te daba todo lo bueno, ¿no? Y cuando empezamos nosotros a leer literatura respecto de, y además ya algunos trabajos teóricos respecto de cómo el hogar puede transformarse en un espacio de como un campo, pequeño campo de concentración, ¿no? Y después lo pudimos ir corroborando, ¿no? Cuando hay prohibición de salir, cuando hay torturas, formas de tortura, bueno, claro, es como
abrieron la caja de Pandora.
Como abrir y bueno, no todas las familias, en las familias se vive bienestar, son familias nutricias, sino que hay familias que pueden poner en riesgo la vida y ponen en riesgo la vida en lo emocional, en lo físico, en lo psicológico, bueno. Después se fue corroborando
con la conformación de la familia tradicional, hombre proveedor, mamá, ama de casa, nada, sí, más que el tema de los hijos, ocuparse de los hijos, claro, y no poder hacer la mujer otra tarea que no fuera.
Y además, en los primeros años era también la mujer que se separaba, había una...
Un estigma
tremendo, cómo costaba. Por eso el trabajo nuestro de el acompañamiento desde los grupos de ayuda mutua era muy importante, porque era muy fuerte el estigma, muy fuerte.
Claro, había que porque la estaba, apariencia.
Sí, porque claro, si te fuiste porque algo habrás hecho.
Algo habrás hecho.
Habrás todas esas prescripciones sociales de lo que debe cumplir una buena esposa.
Claro.
Entonces, pero fueron épocas muy fuertes. De hecho, cuando empezamos a trabajar, y ya después ya cuando después de una trayectoria de trabajo, empezamos a trabajar así como en talleres, sobre todo de sensibilización. Y había personas, y muchas veces los varones, que nos decían que querían saber si éramos... Preguntaban sobre si éramos casadas, si teníamos hijos, o si éramos solteras, o si éramos separadas, y por qué nos ocupábamos de las mujeres y no nos ocupábamos de los varones que eran golpeados y de los chicos maltratados. Había una fuerte también como crítica, ¿no? Tanto que incluso, me acuerdo una vez, quedó así muy grabado, en una reunión de grupo llegó una mujer que venía al grupo y nos dice, ay, ¿saben lo que me pasó? Dice, yo no sabía por qué me había dicho esto la jueza, que no fuera a los grupos, que ella había dicho que estaba viendo el grupo, qué sé yo, que no fuera a los grupos, porque de esos... Las mujeres que se hacían, digamos, trabajaban con estos temas, seguramente que eran mujeres una jodida, digamos, ¿no? Que no estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Bueno, así que eso, hasta todavía mujeres, y bueno, y además lugares de poder y con una palabra autorizada para una víctima, ¿te imaginas?
Claro, tremendo.
Pensá que también 87 hacía... 83 volvimos a la democracia, habían pasado poquito, menos 87, 5 años, desde los 4 años, desde que había empezado, volvíamos del terrorismo de Estado, así que bueno, te imaginas, estaba todo impregnado con esto, ¿no?
Con esos mandatos.
Con esos mandatos, y incluso la violencia todavía no vista, todavía normalizada. No nombrada.
Sí, muy naturalizada la violencia.
Entonces hablábamos mucho justamente, trabajábamos esto de la desnaturalización y empezar a cómo determinados comportamientos tenían
rasgo bien de
ejercicio de la violencia, del abuso de poder. ¿No?
¿Cómo se veía en esa época con los trabajadores golondrinas, tanto los que venían a trabajar en la fruta como los que venían a las represas, a toda esa construcción? ¿Qué influencia tuvo? Porque acá había mucha mamá sola, mucha mamá soltera, ¿no? Hay un tema que era, por ejemplo, que bueno, formaban parejas o tenían un vínculo con este tipo de varones, y los varones se volvían a sus lugares y se quedaban solas. ¿Ustedes lograron ver eso? ¿Influyó o no influyó? ¿Es un mito? ¿Existió?
Yo, la verdad que en todo caso, lo que sí a mí me... Lo vi muchas veces, lo vi... Aquellos comportamientos, aquellas menciones a que mujeres grandes que empezaron a buscar ayuda y que se animaron al servicio, de decir, bueno, ya ahora mis hijos ya no están en casa, ya se casaron, ahora hago algo por mí, ¿no? Entonces, ya crié mis hijos, ahora me ocupo de buscar ayuda para mi problema, ¿no? La violencia ejercida por su esposo, su marido, su compañero. Y eso, como mujeres grandes ya...
¿Y qué se queda grande en esa edad? ¿En qué edad?
No sé, yo diría 60 años, 50 y pico de años. Pero eso, y después, bueno, cuando trabajaban en el grupo, después podían darse cuenta que esos hijos, esas hijas estaban repitiendo lo que aprendieron en la casa, o los varones golpeando, o las hijas que no tomaban decisiones de salir, o como apancándose. De todo, ¿no? Porque tampoco es solo eso. Y mujeres, en todo caso, lo que pasaba es que por ahí mujeres que venían de otros lugares buscaban volverse cuando ya decidieron pedir ayuda y salir, más que de los varones. Las mujeres buscaban en todo caso volverse a sus lugares de origen.
Ah, mira. Y en lugar de quedarse acá sentadas, prefirieron irse.
Sí, sobre todo cuando tenían familias, chicos todavía, como buscando. Claro, porque en aquel tiempo era como mucho, la familia extensa estaba lejos.
Claro.
Y acá los vínculos eran, bueno, de hecho por eso creo que en los grupos también se formaban, no sé si amistades, pero sí tenían como con quién contar o con quién hablar o con quién llamarse. O venir al grupo significaba un encuentro, ¿no? Un encuentro con otras mujeres y poder hablar desde ese lugar de mujeres.
¿Cuáles eran los motivos por los que las mujeres migraban a Neuquén? ¿O eran mujeres todas nativas?
No, había mujeres, muchas mujeres chilenas, mujeres también mujeres bolivianas, mujeres de acá, de nativas, pero mujeres chilenas había.
Escuchamos un tema musical y seguimos conversando con Azucena Olmo.
Eva, del varón fuiste tomada, hueso de sus huesos, carne de su carne. ¿Cómo pudiste pecar? ¿Cómo osaste codiciar los frutos del árbol del bien y del mal? Eva, maldita serás. Eva, maldita serás. De tu marido será tu deseo, y has de llamarle amo y señor. Eva, parirás con dolor, parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva, parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, Eva.